Esto es Cosas que no nos dijeron.
Yo creo que hay cosas que nosotros no queremos hablar o que nos hacemos de la vista gorda. Y una de esas, vamos a estar hablando en este nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Así es que te damos una cordial bienvenida. Siempre para nosotros es un privilegio saber que nos acompañas en cada episodio nuevo que generamos en Cosas que no nos dijeron. Y quiero dar la bienvenida a mi querida Carito. Y luego pues dar la bienvenida también a nuestra súper, súper invitada de hoy.
Qué lindo compartir un episodio más de este podcast Cosas que no nos dijeron. Realmente estamos muy honradas de contar con nuestra invitada de hoy. Ella es Marlene Vallejo. Nosotras de cariño le decimos Marlene.
Y así va a ser en esta conversación.
Y así Marlene. Bienvenida, gracias por acompañarnos en este episodio.
Gracias, gracias realmente a ustedes y gracias a quienes les acompañan siempre en este programa. Para mí es un gusto y una bendición poder compartir. No creo ser tan merecedora, pero gracias a ustedes.
Nos encanta realmente que hayas aceptado la invitación. Y decía que cosas que no nos dijeron. No nos dijeron que tenemos que hablar de las cosas difíciles en la vida. De pronto siempre queremos hablar de lo lindo, de lo bonito, de que te casaste, que tuviste hijos, pero a veces nos olvidamos de que también tenemos que prepararnos para esas noticias que, si es que las esperáramos, digo yo, estaríamos como que más preparadas. Y esa es tal vez un diagnóstico de una enfermedad que para ti tal vez estaba lejana porque escuchaste de un conocido, de alguien lejano, pero de pronto te visita a ti. Y eso es lo que realmente nos ha cautivado de la historia de Marle, ¿no? Que también una mujer preciosa que decimos ni parece la edad que tiene.
No,
yo digo,
cierto.
Tiene que darnos el secreto.
Por favor.
Pero en medio de ese proceso, Marle, tú también te enfrentaste a una noticia que ni siquiera la esperabas, creo yo.
Bueno, nadie espera que te den un diagnóstico de una enfermedad y grave y te asusta.
Claro.
Para esto yo trabajo en seguros, ustedes saben, y entonces al trabajar casi 20 años en eso, he visto mucha gente que ha recibido noticias difíciles, durísimas. No, nunca piensas y nunca te imaginas que eso te va a llegar a ti. Y creo que tú topaste algo chévere, Verito, es porque no hablamos de esas cosas. Y no hablamos porque queremos evitar, tal vez, no prepararnos, porque yo no creo que te debes preparar para recibir. Okay. Es como cuando vas a ser mamá. Dice, tengo que prepararme. Hay ciertas cosas que puedes preparar.
¿Y luego qué hago con el guagua?
El bebé, claro, ahí empiezas y aprendes. Ayúdenme. A ser mamá. Claro. Entonces creo que cada uno vive este proceso de una enfermedad o de una calamidad como esta, el momento en que recibes la noticia. Pero si habláramos un poco más, especialmente con aquellas mujeres que ya somos madres, por ejemplo, entonces tendríamos menos miedo, ¿sí? Porque el miedo es lo que no nos deja hablar de esto.
Así es, y justamente es lo que uno de los propósitos de este episodio, de poder tener esta libertad de hablar, tener esta libertad de poder recibir noticias también, que a veces no queremos escucharlas,
claro.
¿Verdad? Ajá, y justamente es cosas, es de esas cosas que no nos dijeron que tendríamos que aprender a enfrentar, como es el recibir el diagnóstico de una enfermedad. ¿Cómo fue tu caso, Marle?
A ver, yo, como te digo, veía siempre mucha gente que recibía diagnósticos y le dices, no, adelante, la fuerza, etcétera, etcétera. Ustedes saben, pero y el Señor está a tu lado y te vas claro, a ir con claro. Todo. Cuando tú recibes eso, que en este caso yo estaba con mi esposo, siempre esta parte es un poco difícil contarla, porque en realidad es un tema que te trae recuerdos, pero qué bueno que ahora sea un recuerdo, ¿sí? A pesar de que el proceso no se ha acabado, pero ya lo enfrentas porque ya lo conoces, ¿sí? Y entonces viene el tema de recibes la noticia. Además, porque te viste en el espejo, que fue mi caso. Yo me vi un bulto súper grande y yo era de las mujeres, no me hacía tal vez los chequeos cada 6 meses, pero cada año trataba de ir al ginecólogo y todo. Me di cuenta que muchas mujeres no lo hacemos constantemente o con la preocupación que deberíamos, así como irnos a hacer las uñas y eso, ¿no? No nos vamos al médico pensando en que te tienen que dar un diagnóstico. Bueno, las cosas de la vida, me vi esto estaba con una amiga y me dijo, quiero que vayas ahora a ver
qué pasa.
Hacerte rápido una tomografía o un examen que te digan, porque ella pasaba por un cáncer y yo le había visitado, wow, que estaba mucho mejor. Uh-huh. Y cuando yo me vi y después voy al hospital y a hacerme un examen, y también un amigo médico, para que me atiendan, no me dejen esperando. Pero ya era muy tarde, uh-huh, así que me llamaron al día siguiente a primera hora. No me hicieron problema, pero estaba con mi esposo. Y cuando la doctora, porque tú entras y te empieza a hacer el examen, entonces estás nerviosa porque no quieres que la noticia sea, es positivo, porque
claro,
el tumor, si es positivo, quiere decir que tienes cáncer. Pero yo en el fondo sabía, o sea, ya empecé a llorar en mi corazón la noche anterior, sí.
Wow.
Y era la forma y era lo grande que era, desde la axila hasta la parte de abajo, y me di cuenta que no era muy normal, sí. Uh-huh. Y bueno, mientras la mastóloga me iba haciendo el eco, podía ver en sus ojos la preocupación y tenemos que hacerte enseguida emergencia y un examen, wow, y tenemos que mandar hacer rápido una biopsia. Pero era su expresión, o sea, yo digo,
¿el terror te llenó también en ese momento o qué pasó?
Yo tenía miedo, pero sabes, las mamás tenemos miedo por cómo va a recibir esto. Yo, antes que pensar en mí, empiezas a pensar
en tus hijos.
Y mis hijos. Ajá. Y mi esposo que está afuera.
Por supuesto.
Entonces, a mí todo trataron de hacer esa mañana lo más rápido posible. Uh-huh. Y la mastóloga me esperaba ya en su consultorio en el piso de arriba. Y cuando entramos con mi esposo, pues obviamente nos dijo, en realidad esto puede ser un tipo de... Es un cáncer, no les voy a negar la forma, etcétera. Pero no sabemos qué nombre y apellido tiene. Uh-huh. Sí, entonces ahí empezó.
Y, o sea, ahí te quedaste en shock, ahí ya lloraste, o ¿qué pasó? O sea, ya te dijo, es un tipo de cáncer, tu esposo estaba al lado, él te abrazó. O sea, ¿cómo fue recibir esa noticia?
Nos
Porque fue casi de la noche a la mañana,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. O sea, a veces esperas, uh-huh, que esto tenga un proceso, no hay un proceso. La noticia la recibes de la noche a la mañana,
así,
como tú dices.
Es que yo estoy pensando... que tú ya te veías ese bulto debajo de la axila que estaba ya cerca de tu seno y todo el asunto. Pero no sé si a ustedes les pasa, pero uno no quiere hablar de las cosas negativas porque piensa que al no hablarlo, pues,
no van a pasar.
No va a aparecer la cosa, uh-huh, negativa. Entonces, no sé si eso estabas, uh-huh, tú batallando. O sea, te mirabas al espejo, sentías ese bulto, pero decías, no voy a hablar de este tema. Y de pronto aparece... La situación, ya te enfrentas a que estás en este diagnóstico y es como que, uh-huh, te das cuenta que lo que estabas intuyendo, lo que estabas dudando, lo que estabas pensando que podría ser, llegó a pasar. Aunque uno quisiera evadir este tipo de conversaciones, a la larga uno tiene que aprender a hablarlas. Y por eso es lo que también queremos motivar eso a nuestras amigas cuando están, y amigos que de pronto dicen, no, yo no me voy a hacer este examen, ¿para qué? Porque si sale el examen, seguro sale positivo. Pero el punto es que no sabemos que nuestro cuerpo ya está reaccionando ante una enfermedad, en este caso el cáncer. Marle.
Creo que a veces son tabús, Lore, y Berito. Y lo que tú has dicho, dijo una amiga que yo aprendí, Lorena. Y me decía ella algo que... Para todas es un tabú pensar, porque antiguamente nuestras abuelitas fueron criadas de la misma manera. Mm, uh-huh. La una era, nunca hablabas de la muerte, y la enfermedad siempre era un secreto en la familia. No se diga el cáncer cuando nosotros conocimos, tengo 55 años de edad, o sea, estoy hablando 10 años, o sea, los 45 años atrás, alguien muy querido tuvo cáncer, y el cáncer era, y es hasta ahora, símbolo de muerte. La palabra cáncer relacionas con
la muerte. Y no se quiere hablar de eso.
Exacto. Uh-huh. Y, no, y claro, lo que tú dices, voy a hablar, pero tal vez eso está como llamando a la muerte y a la enfermedad. No, uh-huh, no es así. Pero también pienso que no podemos ser tan positivas. O sea, yo me veía el bultito y decía, no fue mucho tiempo atrás tampoco. Uh-huh. Pero dices, a veces se nos inflaman los ganglios de la axila, ¿no?
Entonces, masajito y ya.
Ya, ya va a pasar y en nuestros periodos, por ejemplo, se te inflaman a veces. También vino con el tema del COVID, no sé si muchas personas les pasó, se inflamaron los ganglios linfáticos, porque también aprendí un poco de medicina. Entonces, estos ganglios se llegan a inflamar y te salen bolitas. Entonces, yo lo primero que dije es un ganglio, seguro alguna inflamación, me debe pasar. Cuando ya mi amiga me tocó y me dijo, cuando le fui a visitar, esto no me gusta, ándate hoy al médico, pero hoy, y esto ya era como la tarde, ¿no? Entonces yo salí y cuando esto nos pasó, dijimos con mi esposo, después de despedirnos de la doctora, porque ella ya emergentemente tenía que hacerme ciertos exámenes. Entonces en el ascensor nos abrazamos y bueno, él es un hombre maravilloso. Él ha sido un compañero, él ha sido
en las buenas y en las malas.
Después de Dios, sí. Porque además, obviamente es un hombre de Dios, pero ha tenido también mucha fortaleza. Él dice que yo soy la fuerte, yo creo que sostener su mano me ayudó muchísimo. Y nos abrazamos y las lágrimas se nos fueron a los dos porque ¿qué vas a esperar? No sabes. Y quienes somos creyentes, porque es un tema, no hablo de religión, pero quienes somos creyentes, sabemos que los planes de Dios no van a ser siempre los tuyos.
Así es.
Claro. Y esta experiencia tan linda, aunque suene irónico, que pude vivir, me enseñó que algo que aprendí, no es una frase mía, es una frase de un cantante y de un poeta espectacular, Facundo Cabral, que dice, cuando quieras hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Ahí me di cuenta, ahí empezó la historia real de mi vida, porque ahí te das cuenta tú que todo lo que planificaste, yo esto me enteré en julio, primeros días, entre los primeros 8 días. Yo tenía en agosto comprado un pasaje para viajar con mi hijo, me iba a ir a Barcelona, él estudia allá, y teníamos todo un plan, y dije, no, me voy a unos 8 o 10 días, y todo con mi esposo, como un año antes, y el pasaje comprado, bueno, un año más tarde nos devolvieron el dinero, nunca hubo el viaje, entonces a mí me encanta esta frase. Y quiero, estoy en unas remodelaciones en mi casa chiquitas, pero siempre tengo la ilusión de escribir en la pared de la cocina, como él contaba, Facundo Cabral dice, mi madre tenía escritas estas palabras, no estas, hablaba de otras, pero yo quiero escribir en alguna pared de la parte de mi cocina que diga, cuando quieras hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes.
Marle, me traes a mi memoria. Para nada se compara a tu situación, a tu historia, pero recuerdo que cuando tuve el embarazo de mi primera hija, yo recibí el diagnóstico de que yo ya no iba a poder vivir. Yo iba, o sea, a mi esposo lo hicieron elegir entre la vida de mi hija o la mía. En este proceso, Marle, mi corazón se fue preparando para este momento, tenerle de tan cerquita a la muerte y que vengan doctores, psicólogos y te preparen para ese momento de morir. Es realmente fuerte, es muy duro, Marle. Y yo sí quiero que tú nos compartas cómo fue ese momento para ti, de nos cuentas de cómo fue tu proceso de recibir la noticia, lo médico y todo. ¿Cómo fue ese proceso en tu corazón para enfrentar toda esta situación que te venía de tratamientos, de que si no sabías si ibas a salir del cáncer o si ibas a salir del cáncer?
Incluso de estar sola, ¿no? Porque el proceso también fue batallarlo sola.
Sí, sí. Debo contarles algo que tal vez no saben, y es que yo hace 7 años me diagnosticaron, casi 7 años, esclerosis múltiple. Y la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que la tienes que batallar también, porque depende mucho de la actitud que tú tengas, pero pues hasta que tú conozcas esta enfermedad, puedes estar en silla de ruedas, no hay sensibilidad. Es un cortocircuito que hace su cerebro, porque la mielina vas perdiendo, y entonces hay mucho perder la sensibilidad o el movimiento. Entonces yo perdí en las piernas. Y les contaba esto porque esto me enfrentó ya a pensar, yo soy una vendedora, he trabajado toda mi vida camino con clientes y además también soy hombro a hombro con mi esposo, el sostén de la familia, mis hijos todavía en la universidad, etcétera. Entonces, ¿qué iba a pasar? Entonces, cuando recibí la noticia del tema oncológico, me recordó eso. Entonces dije, a ver, ya enfrenté el miedo a la muerte y no morí, gracias Señor, porque me diste otra oportunidad, pero ¿y ahora cuál es esta oportunidad? O sea, ¿qué más debo esperar? Uh-huh. Tal vez será una oportunidad para prepararme y ahora ya no voy a estar, ¿cuánto tiempo me queda? Lo más doloroso no era yo, porque yo no te puedo decir que yo estoy preparada para morirme, pero ya tenemos un acuerdo y el Señor ya sé que para Él va a haber un momento. Y uh-huh. ahora puedo decirte que tengo paz, pero ese momento era mis hijos, claro. mis no nietos, piensen los porque hijos. Tengo 4 nietos, pero...
No puede ser.
Sí.
Está demasiado joven. ¿Por dónde?
Súper joven. Sí.
Entonces, claro, piensas en los más chiquitos, pero tus hijos, los nietos probablemente son bebés y chiquitos, pero tus hijos...
El esposo.
O sea, mis hijos varones que estaban atravesando ya la edad, el camino hacia su adultez, ¿no? Mi esposo. Le vi fuerte, pero yo pienso y digo, nunca estamos preparados para que nos den así una noticia es, en la que puede estar inmiscuida la muerte, el final de la vida aquí.
Así es.
Entendí después de todo este año y medio, todavía no son ni 2 años, que es por eso que yo recibí este diagnóstico, porque tras este dolor que se transformó en real, como tú dices, ¿no? Uh-huh. Ya se volvió realidad y después yo tengo un seguro afuera y tenía que irme y mi esposo me acompañó un par de semanas, pero me quedé sola, a pesar de que ya está una hija nuestra, pero... Ella tiene su familia, entonces no estás con tu esposo, no estás con tu compañero. Y debo confesarte que tuve un poco de tiempo también de rebeldía porque le decía, claro. A ver, o sea, no que vienen los 1000 consejos, ¿no? Tú eres fuerte, tú puedes, entonces, a ver, no quiero ser el super soldado del Señor, no, a ver, yo no nací para hacer eso, o sea, ¿qué quieres de mí? Yo la verdad le preguntaba y era como un poquito de rebeldía que te da y dices, o sea, no entiendo, ¿qué más esperas de mí? Y le pregunté, y me fue respondiendo.
Conforme pasaba el tiempo.
Y es que es tenaz, que es parte también normal y natural, porque encontrarte con una noticia, sí hay el momento de la negación, y en la negación puede haber ira, puede haber enojo, puede haber frustración, y eso es lo que tú viviste, ¿no? Y eso creo que también otra vez nos lleva a que en casa, en familia, como tú decías, no estar hablando todo el tiempo, pero decir, a ver, familia, si esto llegara a pasar, si es que hubiera un diagnóstico como un cáncer, una enfermedad, no sé, de como la esclerosis también, que no es cualquier cosa, o hay un accidente y partimos, ¿qué vamos a hacer? Creo que Dios también nos llama a planificar en ese sentido, porque le escuchaba a Andrés Panacio justo hoy en la mañana que venía acá a las instalaciones de HCJB, decía, verá, 100% está asegurado que usted va a morir.
Entonces, es lo único que tenemos, ¿verdad? Seguro.
Eso es seguro. Entonces hay que hablar, hay que pensar qué va a pasar en la familia. Y él, claro, desde el área financiera decía, hay que ver un seguro de vida, quizás cómo se va a manejar las cuentas, que todo esté claro. Y no nos damos esa oportunidad quizás de hablar y de decir, o sea, la muerte, cuando visite la muerte a uno de los seres queridos, ¿cómo vamos a reaccionar? Eso a ti, ¿cómo te cambió la perspectiva aún de la vida y de la muerte después de todo este proceso, mi querida Marley?
Primero, aprendí, Berito, que las personas cuando nos dan un diagnóstico o una enfermedad, te culpas. Entonces viene el primer proceso, en la primera etapa de este proceso viene la culpabilidad. Uh-huh. ¿Qué hice mal? ¿Sí? No me alimenté bien, etcétera, etcétera. ¿Qué hice mal? Entonces te culpas, ¿sí? Porque tendemos nuestra humanidad a buscar culpables. No hay culpables. Y mucho más porque venimos de una cultura que ha trascendido y que nuestras abuelitas mantenían en secreto las enfermedades. Recuerda que cuando yo estaba en el colegio recién se hablaba de la menstruación, claro. O sea, y era un tabú.
Y estar enfermo era eso.
Exacto, decías, me enfermé. No te enfermaste, uh-huh. Es normal, pero eso no lo aprendes. Y peor todavía, nuestros antepasados no hablaban de la muerte porque, e incluso ciertos historiadores, tú puedes leer, que hablan de que si tú tienes una enfermedad es porque algo malo hiciste en claro. tu vida. Uh-huh. Entonces callas, no es verdad. Nada, nada es así. Uh-huh. Yo lo primero que pensé es qué hice mal o uh-huh. qué hice en mi vida para que esto me pase. Y así le pregunté a Dios. Le dije, uh-huh. ¿qué hice para que esto me pase? Así que recuerdo que después de eso, en una noche de llanto y de esta expectativa de sentirte culpable, empecé a aprender cuando empiezas a entender la parte médica que no existen culpables. O sea, son procesos, hay personas que se van a enfermar. Lo importante es, en ese proceso, ¿qué es lo que vas aprendiendo? Mm. Y en tu soledad, porque a mí el Señor me lleva lejos, ¿no? Yo digo el Señor porque yo, la verdad, no soy una persona muy religiosa y hay personas que todo relacionan. No, pero yo por supuesto creo en Dios porque alguien me tuvo que haber sostenido en esos momentos de angustia que tenía. Así es. Y haberle sostenido a mis hijos. Mm. Primero cuando cada uno se iba enterando y trataban de parecer fuertes frente a mí. Mm. Wow. Y porque ya crecieron, ya no eran tus niñitos, ¿no? Entonces yo sabía que habían llorado. Por ejemplo, vino mi hijo y después de mucho tiempo me enteré el último... Mm. Lloró con la mamá de algún amiguito o con un compañero, con un amigo. Wow. Mi otro hijo mayor le llamó a su hermana, que ya uh-huh. es psicóloga, y todo lo que ellos dijeron y no dijeron y lloraron uh-huh. y qué esperaban. Entonces, yo le imagino a mi esposo, porque la verdad, muy pocas veces nos gusta como hablar de esto en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y yo le imagino a mi esposo diciéndoles, vamos a ser todos fuertes porque tenemos que apoyarle a la mami, porque claro, él es así. Sí, pero lo más triste de recibir esto es que quieres darles todavía algo más. Uh-huh. Quieres, como tú decías, planificar, ¿no? Y no me refiero a lo material, no. Cero. Ya uh-huh. eso estaba, yo le decía al Juan, mi amor, al menos ya casi todos, a ver, falta un año del uno uh-huh. y dos semestres del otro yeah. y un semestre del uno, ya. Están hechos. O sea, si es que Dios no permite que yo salga de esto, ya la carga económica no va a ser el problema. Aunque él empezó a ser también el sustento de todos, porque yo vivo de mis ventas, claro. digamos, entonces no tengo un sueldo fijo y tenía que viajar y etcétera. A pesar del seguro, vienen muchos gastos. Entonces, él era la fortaleza en todo sentido. Okay. Y siempre habíamos sido juntos, pero esta vez le tocó a él también cargarme. Por supuesto. Pero yo estaba sola y a veces me enojaba porque sí quería que él esté más conmigo. Uh-huh. Especialmente cuando empezó a caerse todo mi cabello y yo podía coger. Y es una etapa difícil. No importa que te digan que te va a crecer las pestañas. No, no importa. No es real. Duele, es un shock. Duele muchísimo verte. Amaba mi pelo. Como amamos todas las mujeres, cada parte nuestra, ¿no? Pero amaba mi pelo y era vanidosa. Soy vanidosa porque las mujeres somos así. Y yo me acuerdo que una noche, cuando en la tarde vi todo mi cabello caerse y me metí a la ducha y no podía salir. No quería que nadie me vea. Mm. Y además, y estaba sola y le llamé a mi esposo y le dije, necesito estar contigo en este proceso. O sea, necesito que tú veas lo que me está pasando porque me estoy viendo horrible. Mm. Y te acuerdas de las películas donde ves y lo primero y verte pelada y decía, no puede ser, o sea.
Se está volviendo realidad
sí,
en mí.
Exacto. Claro. Y él me fue a ver al aeropuerto, hicimos uh-huh. todo el trámite y me fue a ver al aeropuerto y teníamos que pasar viendo el pasaporte porque se me vencía, bueno, algo de la visa. Y Juan Carlos, es que es mi esposo, me dice, acompáñame, solo veo este tema para que arreglemos lo de la visa tuya también. Así que empieza a buscar y no encuentra. Yo venía con una gorra y todavía tenía cabello, ya casi poquito. Nada, pero, pero poquito, del cabello largo que tuve. Entonces, él prende la luz del carro y yo le pegué un grito, o sea, le dije, ¿por qué prendes la luz? No me veas así. Wow. Porque me había sacado la gorra porque te pica, cuando te está, se te está cayendo el cabello, te pica la cabeza muchísimo. No cuando te crece, cuando se te cae. Wow. Entonces, me enojé y le grité. Y él, ya cuando llegamos a la casa, porque estamos muy cerca, vivimos en Puembo, entonces el aeropuerto es cerquita, y solo quería llegar a la casa y entrar al baño. Y él me abrazó en algún rato de estos y me dijo, te ves linda.
Y eso fue un aliciente para tu corazón, me imagino.
Bueno, yo
aunque
le dije,
estabas luchando
no,
ahí,
no es verdad, no,
es cierto.
No me veo linda. Al otro día llamé a mi peluquero y estaba con mi hija y mi hermana. Les llamé y mi peluquero es mi amigo, es un hombre tan lindo conmigo. Y este chico fue a la casa de mi hija y me cortó el cabello, pero me rapó. Yeah. Y entonces yo ya tenía una actitud diferente porque además me vi y dije, wow, es la primera vez que me veo los ojos.
Wow.
Y dejé de verme
el cabello,
pelo,
que era tu enfoque, ¿no?
Exacto. Claro. Te dejas de ver ese pelo que adoras y el maquillaje y todo. Me veía los ojos.
Los preciosos ojos,
entonces,
que tienes.
Qué lindo. Pero aprendes a ver lo que hay detrás de eso.
Wow.
Es un proceso, lo vives día a día. Y lloras y te enojas, especialmente que el cabello se te cae, pero como 2 meses más tarde o 1 mes más tarde se te caen las pestañas. Y entonces se te cae el cabello y todavía tienes unas pestañas lindas y dices, bueno, me quiero
ver
bien
las pestañas,
y todos salimos, ¿no? Entonces la peluca ya estaba lista y usaba peluca y parece que se te ve, pero súper, no, todo es un proceso. La peluca te pica. Y no puedes estar bien. Y estás en alguna reunión y sientes que se te mueve todo.
O sea, que está medio, claro, ahí medio chueca.
Entonces, es increíble, pero de cada momento te aprendes. Entonces, aprendí a verme por dentro. ¿Sí? Ver en ese espejo que son tus ojos, que la verdad, soy súper honesta, nunca lo había hecho de esa manera.
De manera profunda y consciente,
nunca,
claro.
Nunca. Y cuando me vi, empecé a conocer esta verdadera yo también,
Marley,
que estaba escondida, ¿sí? Y algo lindo que me pasó fue que aprendí a amarme. Amarte desde aquí hacia afuera y no al revés, como venía amándome.
Justo,
me amaba de afuera hacia adentro.
Claro. Es uno de los retos, Marley, para nosotras como mujeres. Amarnos desde lo que somos adentro.
Totalmente.
Porque eso tiene una raíz. Y es que a veces ni siquiera nos conocemos qué somos, qué tenemos por dentro, cuánto valemos por dentro, y simplemente estamos viéndonos lo que refleja un espejo. Si tengo el color de ojos que tengo, si tengo el color de cabello que tengo, y según eso valgo. Qué importante es aprender, Marle, a Berito, amarnos desde el corazón. Y precisamente este tipo de situaciones son las que nos enseñan a amarnos desde adentro, sí, y valorar y cuidar, atesorar, claro, maquillar, tan bonito que se refleje todo lo que somos por dentro.
Y lo que tú dices es tan real, y creo que Dios nos ama tanto que Él ve en nuestro corazón y dice, aprende a valorar lo que hay adentro. Y a veces tiene que algunos, no sé, el cabello, las canas, ¿no? Algunos, una arruga por aquí y por allá.
Cosa, sí.
Cualquier cosa puede también Dios recordarnos que el valor, el tesoro está adentro, ¿no? Los años pasan, la vida sigue, las cicatrices que puedes tener por un embarazo, por una cirugía, una mastectomía, o sea, eso no hace de ti menos, sino que también te recuerda, como alguien dice, o sea, fuiste guerrera, las cicatrices que te recuerdan una fidelidad mayor y que eres tan amada y tan valorada, no por lo que se ve afuera, sino también por lo que se ve adentro. Pero me encanta porque cuando aprendes a verte así, empiezas a brillar también por fuera con una luz diferente.
Diferentes.
O sea, yo digo, tú eres una preciosa mujer, eres hermosa. Y ver cómo Dios ha hecho eso de adentro hacia afuera, ¿no? Y creo que es bueno que eso recordemos. Quizás alguien dice, di a luz y mira cómo estoy ahorita y ya no, exacto, nadie que me vea, no quiero que me visiten porque las libritas de más o la manchita, porque a veces hay mujeres que por el embarazo se te mancha la cara y no quieres saber nada. O sea, ¿cómo poder amar lo que está dentro en el corazón para luego amar a otras personas también con esa palabra de ánimo, con esa esperanza que una persona puede dar, ¿no? En medio de las dificultades, ¿no?
Sí, y adicionalmente, como tú dices, yo era una niña que creció con una autoestima súper baja y es algo que había venido trayendo a lo largo de mi vida. Después de tener esclerosis, luché por la esclerosis, pero no era algo que se veía por fuera. Porque yo tenía que caminar y volver a, o sea, no importaba, tenía que volver a caminar y a correr. El cáncer me quitó lo que estaba alimentando falsamente mi autoestima, que era el cabello bonito, porque la verdad tenía un lindo pelo, le cuidaba mucho.
Pero está creciendo.
Pero lo que me refiero es que me enfocaba en, como tú dices, te enfocabas en algo que está bien, ojo, está bien porque debemos cuidarnos. Yo sigo siendo la misma persona, ojo, pero es importante entendernos, ¿sí? Que tú brillas cuando ya sanaste. Y la sanidad, claro, este es un proceso que yo tengo que tomar una quimio que se llama Femara, que ahora me causa muchísimo dolor en los dedos de las manos. No los puedo doblar, a veces no puedo manejar, a veces no puedo caminar bien. Adicionalmente a la esclerosis que no ayuda mucho, ¿no? Pero esa lucha lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque en este proceso aprendes a sanar adentro. Y algo que tú dijiste, Berito, brillas. Alguien me decía el otro día, es que cuando usted entra, brilla. Y yo le decía, hablábamos ya después de otras cosas para saber por qué ese brillo, ¿no? Porque el aprender a amarte a ti misma, el saber que hay un Dios que sí te ama y por eso estás aquí, porque hay una razón lógica. No me mandó la enfermedad para sanar. La enfermedad llegó y fue un proceso que me alivió al final del día, porque me siento aliviada. Claro. Ya no cargo, yo cuando empecé este cáncer cargaba una maleta vieja. Así me gusta como describir para que se nos vuelva como podemos, a ver, vamos a graficar. Es como venir cargando, yo tengo 55 ahora, tenía 53 algo, ¿no? Cuando recibí la noticia. Años de haber cargado una maleta vieja. Es un peso innecesario, porque ya todos sabemos, ¿no? Cuando leemos, dice que Jesús vino y se lleva nuestras enfermedades. No quiere decir que no vamos a enfermar. Quiere decir que en algún momento, si algo nos pasa, como una enfermedad, una pérdida de algo, cualquier situación dura que tengamos que atravesar, nos va a hacer reflexionar. Algo estamos sanando, ¿sí? Y yo no me había dado cuenta. Imagínate, yo todavía creo que voy a vivir hasta los 102, me dijo el Señor. No sé, tal vez sea, tal vez no.
Qué lindo.
Pero yo quiero ser abuela o sea, ver a mis nietos, de todos mis hijos, que los dos últimos todavía no están muy jóvenes. Y yo, mi hijo último me sabe decir, vas a conocer a mis nietos, no te preocupes. Mi otro hijo dice, no, yo creo que no sé si voy a tener niños. Pero tú dices, no, yo quiero ser y vivir y ser parte de todas las experiencias que pueda de ellos. Pero ahora ya no hay la carga, ¿sí? Con el cabello, con las pestañas, las cejas, el dolor, luego vino la mastectomía bilateral, o sea, te sacan todo. Te contaba que hace poquito, como hace un mes recién ya, me hice la última cirugía de esta etapa, digamos, difícil. Tuve también una histerectomía completa, es decir, me sacaron el útero y los ovarios, porque el cáncer que yo tuve, pero el proceso que sigo viviendo, es un cáncer muy agresivo. Sí, y en una etapa, en un estadio 4, pues hay mucho. Anteriormente, hace poquitos años, simplemente te decían, no hay nada que hacer. Hoy hay cura para el cáncer. Claro. Sí, hay cura para el cáncer. Pero siempre hubo cura para el alma. Entonces, ¿qué parte queremos sanar primero para no tener que pasar estos procesos duros?
Tenemos tanto de que conversar.
Sí,
con
o sea, Marle. Es que Marle inspira y te recuerda la importancia de poder decidir ante una noticia difícil si estás tal vez viviendo como una víctima de las circunstancias o como esa oportunidad para seguir adelante y ver a Dios brillar y que puedas ayudar a otras personas, ¿no? Porque también uno en el transitar de la vida puedes conocer gente que está padeciendo de cáncer, pero que no quiere saber nada de nadie, que hay mucha amargura, que hay mucho enojo, que hay mucha ira, y eso como que le consume más el cuerpo, porque somos integrales, decíamos, Marle, y quiera que no, eso puede ir consumiendo, o decir, ok, Señor, esto es lo que tú quisiste para mí, ayúdame y voy a seguir adelante, voy a seguir caminando y ver a una Marle que quién diría que está pasando por un proceso hace pocos años, pero verla animando a otras mujeres, estando allí con esos tips y esos consejos que valen la pena también compartirlos. Así es que Marle, de verdad, tenemos que seguir hablando de más cosas.
Sí, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte.
Sí, porque en realidad hay mucha necesidad de hablar de estos temas y mirar con los ojos que Dios también quiere que veamos el sufrimiento. El sufrimiento, leía en un libro, me encantó, que decía, a veces creemos que el sufrimiento es el enemigo del verdadero gozo, pero dice no, es la distracción, son esas cosas que nos distraen del propósito, lo que nos roban el gozo. Y yo digo, wow, el sufrimiento puede ser una oportunidad para ver a Dios, para ver cómo Él te sostiene, y entender que el verdadero gozo es a pesar de las difíciles circunstancias que podamos vivir.
Así es, yo sí que te comprometo para una siguiente parte. Hay mucho
y diga que sí ahorita.
Para poder compartir más. Hay mucho que aprender, es verdad lo que decía Berito. Hay mucha necesidad, hay muchas mujeres que necesitan ser escuchadas sobre este tema y tener conocimiento también. Así que Marle, gracias por haber estado con nosotras en este episodio.
Y a todas, porque realmente ha sido una bendición. Sí es una bendición compartir tu testimonio. Uh-huh. Si puedes cambiar un poquito, yo creo que vale la pena.
Wow, sí. Por eso queremos decirte gracias por habernos acompañado en este episodio de Cosas que no nos dijeron. Puedes compartir, quizás tienes algún amigo, familiar, cercano que ha pasado, está pasando lo que está pasando nuestra querida Marle, y dile, mira, hay esperanza cuando pones tu mirada en el lugar correcto. Ya sabes, nos encuentras en Spotify como Cosas que no nos dijeron, también en el muro de Facebook como HCJB y en nuestra página web, por supuesto, hcjb.org, y en nuestra aplicación también,
Carito. Por supuesto, en nuestra app de HCJB tú puedes encontrar todos los capítulos de este podcast Cosas que no nos dijeron. Gracias por habernos acompañado.
HCJB es un ministerio que se sostiene gracias a tus oraciones y donaciones. Sé parte con tu donación en hcjb.org.